Sumamos análisis. Columna de la mañana en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.
Ocho y 23, te vamos a decir que banques un ratito los mensajes porque tenemos ahora una nueva columna, 2984-672657, sí, tenerlo siempre ahí a mano.
Bien, eso sí, de cualquier orden los mensajes estamos recibiendo.
¿No? Sí, no hay problema. Sí.
Ofertas.
Cualquier reclamación que sea sin membrete, dice una de las canciones, ¿no?
Opa.
Hola, Fabián Bercero, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien. Gracias por atendernos en esta mañana donde sabemos que estás con multitareas.
Sí, estamos con las elecciones de la universidad, hoy es de 10 a 20, así que estamos concentrados con este tema.
Sí, me imagino.
Con mucha actividad.
Bueno, Fabián, pero en el medio de eso no dejás de atender otras responsabilidades como tu columna con este programa, lo cual te agradecemos, y venís con un tema que promete ser interesante, ¿no? Gemelo digital, ¿querés contarnos de qué se trata?
Bueno, ojalá supiera, pero en realidad gemelo digital es un, por acá, una publicidad que largó el gobierno nacional la semana pasada a través de un video hecho con inteligencia artificial, en donde lo que hacía era contar cómo la implementación de un sistema que iba a permitir tomar decisiones a través de sistemas de inteligencia artificial a partir de datos de la población, como para poder predecir y buscar soluciones tempranas, digamos, a problemas que surgen, digamos, de ese análisis de datos. Entonces, hasta acá suena bárbaro, digamos, que vos puedas tener un sistema de toma de decisiones que se base en procesamiento de grandes cantidades de datos, de Big Data, y que a partir de ahí pueda predecir lo que va a pasar. Bueno, suena muy interesante y muy futurista a la vez. Lo que pasa es que ese anuncio lo que hace es abrir muchísimas preguntas, que como no tienen respuesta también abre lugar a muchísimas suspicacias y sospechas fundadas sobre qué puede pasar con nuestros datos personales. En principio les diría que la idea del gemelo digital no es nueva, es bastante vieja. Es muy interesante lo que dice Alessandro Barijo, un autor que siempre traigo acá con su libro The Game, que dice que cuando nace LinkedIn en 2022, las personas humanas tuvimos nuestra primera copia digital. O sea, cuando abrimos LinkedIn, la primera red social, LinkedIn nos pedía un montón de información: nombre, dirección, teléfono, trabajo, formación, y poníamos ahí toda nuestra, una versión nuestra de lo que somos. Hasta el hobby nos preguntaban, cuál era nuestro hobby, qué nos gustaba hacer, etcétera, etcétera. Así que fuimos todos ahí a hacer nuestra primera copia digital en la internet. Pero una cosa es la copia que vos haces en una red social, digamos, porque querés, y otra que se utilicen tus datos, los datos que vos tenés en la web, que son muchos, para cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un montón de datos que pasan por la web. Por ejemplo, lo del Registro Nacional de las Personas, ¿no? Es la ley 17.671, que es más o menos del año 68. Bueno, toda esa información está digitalizada. De hecho, ustedes tienen, en mi Argentina, tienen el documento, tienen el registro de conducir, tienen los seguros, tienen los turnos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo ven.
Sí.
A partir de la ley de educación, toda nuestra información también está digitalizada, de la 36.206 del 2006, toda nuestra información está digitalizada. En 2023 se implementó la historia clínica electrónica, que es la ley 27.706, que está bueno, está interesante que vos puedas tener una historia clínica online, como para que en caso de alguna enfermedad, digamos, puedas consultar ese historial desde cualquier médico o especialista que lo pueda, a quien autorices. Pero también está nuestro CUIL, nuestro CUIT, la ARCA, o sea, EXAFIP. Está el VERAS, o sea, con datos de deudores de, de la banca, digamos, local y de tarjeta de crédito, está la SUBE, está el RNPA, está, qué sé yo, el registro de armas, que ahora se llama de materiales controlados, bueno, o sea, hay un montón de información que tenemos en la web, que está ahí en la web, y que es información que extrae el Estado. Todo lo que les acabo de decir es información que extrae el Estado. Incluso la SUBE, que es lo que te permite ver recorridos y hacer descuentos en función de los recorridos que haces. O sea, si está en manos del Estado, vos decís, bueno, puede que no me guste mucho, pero está en manos del Estado. Quiero decir que sabemos quién lo está controlando y sabemos más o menos que puede tenerlo y puede tomar decisiones a partir de esa información que maneja. ¿Cuál es el problema con este género digital? ¿Quién va a manejar esa información? O sea, en principio, lo que aparece muy claramente en lo que estuvimos viendo en la publicidad esa, es que va a haber empresas privadas que se van a hacer cargo de esa información. Y todos están apostando a que una de las favoritas va a ser Palantir, o sea, la empresa famosa de Tetitatil que desembarcó en Argentina con ganas de hacer inversiones, y para quien se le hizo un super reel que le va a venir muy bien para controlar, digamos, todo lo que es el manejo de información. O sea, lo que estaríamos haciendo es pedirle a un privado, regalarle a un privado toda la información de los argentinos, no solo para que la cruce y pueda ser eficiente, digamos, muchos procesos administrativos y que pueda predecir muchas cosas que van a pasar, sino para que maneje todos los datos. Y como hemos comentado alguna vez, por ejemplo, a partir del texto este de Los Ingenieros del Caos, de Dampoli, no acuerdo el nombre, Giuliano Dampoli, hoy la política se hace a través de nuestros datos, o sea que prácticamente nos pueden segmentar para cuestiones políticas, nos pueden dirigir para el voto para determinados lados, nos pueden pretender influir de determinadas maneras. Hay que tener en cuenta también que hay en Argentina una ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que prohíbe todo el tratamiento de la información sin un consentimiento que se llama libre e informado, o sea, sin que sepamos exactamente qué van a hacer con nuestra información, para qué la van a utilizar y cómo la van a utilizar. Y además prohíbe explícitamente la creación de archivos que puedan almacenar lo que serían datos sensibles, que tienen que ver con, por ejemplo, qué sé yo, nuestra religión, nuestras opiniones políticas o nuestra salud, etcétera. ¿Eso por qué? ¿Por qué que pretende la ley de datos personales? Eso, evitar que te perfilen ideológicamente o que te perfilen socialmente para una determinada cuestión. Por ejemplo, dice Maximiliano Friedman en Twitter, dice, que imagínate, recetas, diagnósticos médicos, ingresos mensuales, ganancias, viajes en transporte público, gastos registrables, nivel educativo, grupo familiar, viajes al exterior, inmuebles, movimiento de los vehículos, cámaras, etcétera, etcétera. Estos son datos que van a pasar a manos de un privado para que los pueda cruzar y pueda tener toda la información acerca de nosotros. O sea, lo que digo es que hay muchas dudas sobre para qué sirve este gemelo digital. Nuestra versión digital existe desde hace mucho tiempo que estamos dando información al Estado y el Estado la maneja. Lo que uno pretendería es que el Estado incorpore eventualmente esas herramientas para tomar decisiones, pero no que la gestione, esa información la gestione un privado. Tener en claro qué se hace con nuestra información, para qué, cómo se utiliza, me parece que esto es fundamental. Y obviamente algo que venimos reclamando en esta columna desde hace muchos años, que haya transparencia algorítmica, o sea que los algoritmos que utilizan para usar nuestro dato, nuestra información, puedan ser transparentes. Estas son algunas de las dudas que surgen de un enunciado bastante berreta, diría, sobre la implementación del gemelo digital, que además, fíjense una cosa, ¿qué área del gobierno lo larga? No lo larga estadística o el Ministerio de Economía, lo larga Acción Social. O sea, quiere decir que toda nuestra acción, digamos, toda nuestra análisis social, sociológico, digamos, va a estar en manos de una empresa privada que lo va a manejar. Es para preocuparse, ¿no?
Sí, estaba pensando, Fabián, en esto que comentabas de los datos o los modelos de una persona como mercancía, bueno, siempre, digamos, sostenemos, digamos, que cuando la cosa es gratis, el producto sos vos. Ahora sos un producto lisa y llanamente, digamos.
Y dentro de poco, para llegar, digo, que empiecen a puntuarte, ¿no? Tipo producto de cualquiera de las plataformas de venta.
¿Cinco estrellas? Sí, porque... ¿Cuatro?
Claro, o sea, esa información que las redes sociales hoy están haciendo eso, segmentarnos, clasificarnos, nos clasifican a través de etiquetas, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pueden hacer con esta información nuestra. Vos imaginate que puedan, en función de tus ingresos, puedan determinar si, bueno, puedes acceder a determinados servicios o determinadas prestaciones. Todo esto sin contexto, quiero decir que es como cuando vos sacás una foto, claro. Vos sacás una foto, ves lo que está en esa foto, pero no ves lo que pasa alrededor, no ves todo el contexto.
Es muy Black Mirror, estoy pensando en episodios donde la ficción ahora ya nos alcanza.
Y también pensaba que quieren sacar el etiquetado, los octógonos de los alimentos y metérnoslos a nosotros, tal vez.
Claro, el etiquetado sí, porque también está el proyecto de la famosa ley de lobby, que lo que hace es básicamente esto, ¿no? Decir, bueno, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos, y a partir de la ley de lobby estaría habilitado, blanqueado, digamos, la posibilidad de que las grandes empresas alimenticias hagan lobby para evitar que tengamos un sistema de etiquetado frontal que, en principio, creo... no es bastante conveniente, ¿no? No sé, personalmente me fijo en esas cosas, no sé si ocurre con la gran mayoría, pero sí, yo siempre trato de elegir el que menos hexágonos tiene.
Exacto.
Pero nunca evitar los hexágonos. Uh-huh. Bueno, estas son algunas de las cosas que por ahora están en el terreno de las dudas, pero que estaría bueno plantearse muy seriamente, como para iniciar, digamos, algún tipo de movimiento que evite que esto prospere.
Veremos, porque esto en teoría debería debatirse también en el Congreso.
Esto debería debatirse en el Congreso. Supongo que debería debatirse en el Congreso, sobre todo porque está alterando o modificando o, prima facie, digamos, modificando lo que son los enunciados de esta ley de protección de datos personales.
Bueno, así estamos entonces. Fabián Mergero, muchas gracias por el contacto con Radio Antena Libre.
Que tenga lindo día, Fabián. Abrazo. Nuestro profe Fabián Mergero, el espacio de Media Lab. Y mientras acá a nivel nacional también se anuncia un super rigi, ¿no? El régimen que otorga ventajas de excepción impositivas, aduaneras y cambiarias, mientras nuestra industria local se va hundiendo. El Estado quiere garantizar 30 años de estabilidad a las corporaciones ante la amenaza de juicios en tribunales internacionales. Un proyecto a medida de Silicon Valley.
Vamos a tener la granja, los datos y... Se viene. Estaba pensando en la última pregunta que le tiraba a Fabián, de que si esto, bueno, debería llegar al Congreso. Claro. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, sí, en el Congreso, ponele.
En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.